Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Cele. Con la resaca de estas fiestas y con algún kilito de más, os digo que ya podéis poneros las deportivas y hacer ejercicio. Y también que enchuféis el transistor, porque esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. ¡Saludos!
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues, Cele, no hay nada mejor para perder esos kilitos, que tienes razón, que ponerse en la radio y salir a andar o a echarse una carrerita. Así que, tomemos nota. Bueno, lecciones, las justas. El populismo es lo que tiene. Los extremos se tocan. Las imágenes del asalto al Congreso de Estados Unidos son tercermundistas, patéticas. Donald Trump agregando a sus huestes es tan ridículo como preocupante. Insisto, el populismo es lo que tiene. La adoración al líder, la desinstitucionalización, la dependencia y la masa, la gente, ¿te suena? Y todo ello bajo la etiqueta del patriotismo. Alucinando, escandalizado, preocupado y con atención también, me ha llamado mucho el artículo de Pablo Scarpellini en El Mundo. Retrata al tío ese, el de los cuernos de bisonte, que parecía el jefe del asalto al Capitolio. Un auténtico zumbao que representa perfectamente a sus colegas y a su ídolo, a Donald Trump. Hay que estar chotao para ponerse unos cuernos con esa pinta y salir a la calle, ¿eh? Bueno, este tío tiene un mote, un tal Yellowstone Wolf. Va vestido así como de Jeremiah Johnson. ¿Te acuerdas? El de la serie, el de las pelis. Sin camiseta, con un gorro de piel, los cuernos de bisonte, la bandera estadounidense en la cara. Este tío se llama Jake Angeli. Campó por todo la Cámara de Representantes, se hizo fotos por todas partes, como digo, parecía el jefe. Bueno, pues él se define como patriota, es un enfermo de estos de las redes sociales también, claro. Dice que tiene habilidades psíquicas sobrenaturales, que es un supersoldado. Pertenece al movimiento este completamente ultra y de chalaos que se llama QAnon. Es un movimiento de la ultraderecha más radical próxima a Donald Trump. Están convencidos de que, por ejemplo, fíjate, Angela Merkel es nieta de Hitler y de que Hillary Clinton es la jefa de una red de asesinatos a menores a los que han violado y descuartizado en una pizzería de Washington. Te lo juro, esto lo piensa el tío este de los cuernos, ¿eh? Angeli, no estoy de coña, explicaba en una entrevista en YouTube lo que ellos llaman el dogma de la cábala, es un tema antisemita. Dice que lo forma Hillary Clinton y que es una bruja satánica. Dice que Donald Trump es quien ha conseguido derrotarla y, por supuesto, el ejército de Estados Unidos. Bueno, hay 2 millones de seguidores a la chusma esta. 2 millones, ¿eh? Para ellos, Donald Trump es perfecto y, por supuesto, la prensa, los medios son el enemigo. Mira, lo que estamos viviendo en la capital de Estados Unidos es populismo puro. Desde el propio gobierno, desde el mismísimo presidente. Todavía por unos días es presidente, ¿eh? Pero ojo, no estamos para dar lecciones. Por mucho que se molesten, clamamos al cielo por el asalto al Capitolio, pero ¿te acuerdas del rodeo al Congreso? ¿O de los scratches, del 15M, de la ocupación del Parlamento de Cataluña? ¿Cuál es la diferencia? Pues que Trump es de derechas, muy de derechas, pero en el fondo y en la forma es lo mismo. Y mira dónde están los promotores de eso mismo en España, ¿sí? En el Consejo de Ministros o gobernando alguna comunidad autónoma, incluso dando golpes de Estado y a puntito de salir de la cárcel, vía indulto. Lo del Trump agregando a sus huestes es de locos. ¿Pero qué es querer derrocar a un jefe de Estado? Incumplir sentencias, indultar a los golpistas, ¿eso qué es? ¿Qué es homenajear a asesinos confesos un día sí y otro también? Lecciones, las justas. Trump ha desinstitucionalizado Estados Unidos y aquí se está haciendo lo mismo. Desinstitucionalizar el Estado, desde la jefatura al Poder Judicial, por no hablar del líder supremo, de sus llamamientos a la patria y de su opinión sobre los medios de comunicación, ¿eh? Ojo con los populistas en lo más alto del poder. Ojo que los extremos se tocan. Y mi postdata, una pregunta. ¿Os imagináis si en esta pandemia hubiera estado gobernando el PP? ¿Te imaginas qué estarían haciendo Pablo Iglesias y los suyos en las calles, ante el Congreso, con un gobierno de derechas en el poder, con más de 70 y pico mil muertos? Exacto. Estarían haciendo lo mismo que el zumbao este de los cuernos, el tal Jake Angeli, el chalao ese disfrazado de bisonte en el Capitolio de Washington.
Expósito. La linterna.
Enseguida actualizamos los titulares de este jueves, pero antes volvemos a Washington porque hay última hora. Primera dimisión en el gobierno de Trump y parece que habla Joe Biden. Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, el primer miembro del equipo de gobierno del presidente Trump que presenta su dimisión. Se trata de la secretaria de Transporte, Elaine Chao. Chao es además, está casada con el líder de los republicanos en el Senado, con Mitch McConnell. Es hasta el momento el cargo de mayor rango que ha dimitido. En estas últimas horas se están produciendo dimisiones, pero de cargos de menor nivel. Esta mañana dimitía, por ejemplo, el viceconsejero de Seguridad Nacional o el enviado especial para Irlanda, Mick Mulvaney, que durante varios meses ocupó también el puesto de jefe de gabinete del presidente Trump. Según distintos medios de comunicación, altos cargos de la administración con responsabilidades en temas de seguridad y de defensa están recibiendo llamadas tanto de legisladores demócratas como republicanos para que no abandonen sus puestos ante el temor que inspira el comportamiento errático del presidente. Y como decías, el presidente electo Joe Biden está presentando ahora mismo a su elegido para ocupar la Fiscalía General en los Estados Unidos, a Merrick Garland. En unas breves declaraciones previamente, el presidente electo Biden afirmaba que Trump es el principal responsable de lo que ocurría ayer en el Capitolio. Dice Biden que Trump inspiró la insurrección, un asalto a la democracia ayer, y lo que veíamos ayer no eran protestas, era el caos, y que no eran manifestantes los que estaban en el Capitolio, sino que eran terroristas domésticos.
Gracias, Juan.
Gracias.
Ahora sí, repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este jueves 7 de enero.
El número de contagiados por coronavirus en España supera los 2 millones de personas.
La incidencia en los últimos 14 días está ya en 321 casos por 100.000 habitantes, 25 puntos más que ayer. Han muerto 245 personas, se han diagnosticado 42.000 positivos. Sanidad advierte de que van a empeorar las cifras debido al retraso de las notificaciones porque era fiesta. ¡Joder, qué país!
Mientras tanto, Castilla y León y la región de Murcia han endurecido las medidas para combatir el virus.
Castilla y León cierra bares y restaurantes en Palencia, Ávila y Segovia, cierra el interior, además de centros comerciales y deportivos. Murcia confina 22 municipios, incluida su capital, donde prohíbe el consumo, también en el interior de la hostelería, y en toda la comunidad, Murcia, se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche.
España va a recibir 600.000 dosis de la vacuna de Moderna en 6 semanas.
El ministro de Sanidad dice que ese fármaco llegará en 7 o 10 días. Según Sanidad, se han inyectado 207.000 dosis de la vacuna de Pfizer, el 28% de las recibidas.
El juez dicta libertad vigilada para los 4 jóvenes que agredieron a un menor con autismo en Barcelona.
Libertad, aunque fuera vigilada, madre mía. Tampoco podrán acercarse y comunicarse con el denunciante. Los 4 chusmas estos son menores. Acorralaron y atacaron a este joven de 16 años, le robaron el móvil y una cadena. La agresión encima la colgaron en redes sociales y fue el pasado domingo.
El año pasado murieron 870 personas en nuestras carreteras.
Cifra dramática, pero que supone un mínimo histórico de víctimas mortales, un 21% menos que en 2019. Tuvo mucho que ver la pandemia, ya que se produjeron 321 millones de desplazamientos de largo recorrido, 25% menos que el año anterior.
El Tribunal de Apelación de Bruselas rechaza la extradición del exconseller catalán Lluís Puig.
España le reclama por delito de malversación de fondos públicos. La Fiscalía todavía puede acudir al Tribunal de Casación belga.
Y el fundador de Tesla, Elon Musk, se ha convertido en la persona más rica del mundo.
Ha superado al fundador de Amazon, Jeff Bezos, según el ranking que elabora Bloomberg. El patrimonio neto estimado de este hombre se eleva a 188.500 millones de dólares. Ojo, 1.500 más que Bezos. 1.500 millones más, ¿eh? había ocupado hasta ahora el de Amazon el primer puesto durante 3 años.
Tampoco es tanto, ¿eh? Calderilla.
Aprenda.
Bueno, nos queda algo de los deportes, Albert.
Se están jugando 5 partidos de la Copa del Rey ahora mismo, entre ellos el Yeclano Valencia 0-3 de momento en el segundo tiempo. Me actualiza Antonio, 1-4, para que luego no digas que lo digo mal. 1-4, directo, Yeclano 1, Valencia 4. El Pontevedra Cádiz está a empate a 0. A partir de las 9, Alcoyano Huesca y Las Rozas Eibar. Y apunte extradeportivo, Karim Benzema, el delantero del Madrid, va a ser juzgado por un caso de chantaje a su excompañero de la selección, Balbuena. ¿Te acordarás de eso?
Sí.
El vídeo ese de contenido sexual. Bueno, uh-huh. Pues Benzema va a ser juzgado en su país.
Oye, ¿quién juega contra Valencia?
El Yeclano.
Uh-huh. Bien. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Si hoy hemos disfrutado o sufrido la nieve, mañana habrá que prepararse porque lo que hemos vivido hoy ha sido solo el adelanto de lo que llega. Mañana viernes se volverá a teñir de blanco todo el centro peninsular, nevando a cotas muy bajas y donde podrán acumularse hasta 20 centímetros de nieve. Las precipitaciones serán en forma de lluvia en Andalucía, región de Murcia, Comunidad de Valencia... Comunidad Valenciana, pero qué dudo. Las temperaturas seguirán siendo bajas, generando heladas fuertes en las zonas de montaña. En cuanto al viento, habrá rachas muy fuertes en Canarias, sureste peninsular, litoral mediterráneo y también en Galicia.
Claro, lo que tiene Valencia, lo valenciano.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Claro, como la cosa viene de tiempo, momento de repasar cómo está la situación en las carreteras. Las autoridades recomiendan evitar el coche y extremar precauciones. Ya se han activado los planes de emergencia y dispositivos de vialidad invernal. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora muy pendientes del efecto del temporal. A esta hora 227 carreteras afectadas en total de la red viaria principal. En nivel amarillo, es decir, prohibido el paso a camiones y articulados en Valencia, en la A3 en Requena y en esta misma A3, pero en la provincia de Cuenca, en Triniesta y Minglanilla. También en Castellón, en la A23 en Viver y en Teruel, en la A23 a la altura de San Agustín. En nivel verde, es decir, transitable con mucha precaución, especialmente en Castilla-La Mancha, muy afectada Cuenca, transitable con precaución en la A31 en Sisante, la A40 Carrascosa del Campo, la A43 San Clemente, la AP36 en Mota del Cuervo, en Toledo la A4 desde Ontígola hasta Villarta de San Juan, A40 y CM40 en Vargas y CM42 en Toledo capital y en Albacete, en la A30 en Hellín, A31 en Almansa y A43 en Villarrobledo. También transitable con precaución en Alicante, la A7 en Alcoy y en Murcia en la RM15 a la altura de Bullas. De la red secundaria, 36 vías permanecen cortadas.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, empezamos por lo macro y en clave nacional. La vicepresidenta Calviño, esta mañana con Herrera, dice que la evolución de la economía española será mejor de lo que dice todo el mundo.
Que las perspectivas internacionales. Cree que la recuperación española tras la COVID será mejor que esas previsiones del FMI, del OCDE, de la OCDE, de la Unión Europea, porque asegura que la economía española ha demostrado que es más dinámica en otras ocasiones. Está por ver.
Oye, ¿tú coincides en que, comillas, en boca de la señora Calviño, casi no hemos tocado los impuestos en los presupuestos del Estado?
Porque ha primado la creación de empleo y la recuperación, ha dicho. Pues sí. No, claro que no. Han subido impuestos varios. Se han sacado de la manga otros tantos como bebidas azucaradas, impuestos verdes, el IBI, el gasóleo, los seguros médicos privados y todo lo demás. Pero asegura la ministra que no se ha hecho una reforma impositiva completa porque la situación macroeconómica no lo recomienda en este 2021, pero que lo harán cuando la situación se estabilice. Es decir, que en el fondo cree Calviño, Ángel, lo del sentido común, que los impuestos lastran el crecimiento y la creación de empleo. y que por eso no lo han subido tanto como querían.
Esto es como lo de la pescadilla que se muerde la cola. Aumenta el paro, se desploman las ventas minoristas en la eurozona, una cosa por la otra o viceversa.
Tal y como cabía esperar, el volumen de comercio minorista de la eurozona, uno de los principales indicadores de la evolución del consumo en toda la región, ha registrado el mes pasado, el mes de noviembre, una contracción del 6,1% en relación al mes anterior, cuando había crecido el 1,4%. Respecto al mismo mes del 2019, hace un año, ha caído un 2,9%, un desplome del 3%. Hoy lo ha hecho público Eurostat, que valora así el impacto de la segunda ola del coronavirus en la Unión Europea.
Oye, en Madrid la campaña navideña también ha sido para olvidar, al parecer.
Bueno, los hosteleros de Madrid califican de desastre la campaña navideña, caídas del 50% en la facturación. Aseguran que se confirma la situación insostenible para 12.000 empresas de hostelería en la región, de las 32.000 que hay ahora mismo. Se desprende además también del informe de resultados de la campaña de Navidad 2020 que ha presentado este jueves la Asociación de Hostelería de Madrid, que según los encuestados la temporada navideña fue mala para el 71,4% de esos empresarios de Madrid, regular para el 20,8 y buena para el 5,4.
Dato lógico, pero que conviene explicar. Se dispara el precio de la luz en plena ola de frío. ¿Por qué?
Bueno, el precio de la luz se ha disparado un 27% en este arranque del 21. Ha alcanzado los 16,81 céntimos por kilovatio hora en la tarifa regulada. Son los datos que ha hecho públicos hoy Facua. Con estos datos, los primeros 7 días del año, la factura eléctrica del usuario medio normal se va a situar en unos 80,71 euros. Esto que representa un incremento del 19,3% sobre los 67 euros de las mismas fechas del año pasado. ¿Y por qué? Lo preguntabas. Pues porque se ha disparado el precio del gas. Y como se ha disparado el precio del gas, nos ha subido, que es una de las energías más verdes, pues ha subido el precio de la luz.
Oye, ¿y hay buena noticia?
Pues mira, vamos a hablar de ascensores, que ha sido lo único que he encontrado hoy. El mercado de los ascensores ha crecido un 3,6% en el 19 hasta los 2.435 millones de euros, su máximo en 8 años. El estudio que se ha publicado hoy señala que el segmento de la instalación ha mantenido un mayor dinamismo gracias al favorable comportamiento de la actividad en la edificación, que ha permitido alcanzar los 520 millones de euros con un crecimiento del 5,1%. ¿Qué se ha vendido el año pasado en España? Ascensores.
Pues mira, algo es algo. Gracias, Pilar, cuídate.
Un besito, buen fin.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Salvador Illa, ministro de Sanidad. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Hoy ha comunicado que recibiremos 600.000 dosis de la vacuna de Moderna a lo largo de las próximas 6 semanas. Además, ha añadido que la situación actual es muy preocupante.
Estos días, debido a la particularidad de estas fiestas, hay algunos retrasos de notificación, pero insisto, la valoración que hacemos es de muchísima preocupación.
Nadia Calviño es vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha valorado la situación económica que atraviesa el país, sin descartar que mejore a lo largo del 2021.
¿Y si no hay crecimiento económico?
No, bueno, estoy segura de que vamos a tener crecimiento económico este año. Si nos mantenemos en esa senda, si continuamos controlando el virus y con la muy buena noticia de las vacunas, pues todos confiamos en que este año vamos a registrar un fuerte crecimiento económico.
Isa Serra, sí, esta es la condenada, sí, condenada por la justicia, lo siento, pero es lo que hay. Bueno, pues es la portavoz de Podemos.
No le sorprendería ver al líder de Vox, Santi Abascal, asaltando el Congreso con cuernos, como ocurrió ayer en el Capitolio por parte de los seguidores de Trump.
Yo creo que no nos deberíamos de sorprender si dentro de unos años estamos viendo en España algo similar a lo que ha sucedido en el Capitolio por parte de seguidores de Vox, ¿no? Y de hecho no me sorprendería si en unos años vemos entrar el Congreso de los Diputados a Abascal con cuernos, ver a Casado y Arrimadas poniendo tuits diciendo que qué barbaridad, pero habrá sido demasiado tarde.
¿Esto se le ha ocurrido a ella sola o se lo han escrito para que lo cuente? ¿Qué te apuestas a que se lo han escrito? La borrasca Filomena ha cubierto de nieve todo el centro del país.
Una de las ciudades más afectadas ha sido Albacete, aunque allí se lo han tomado con filosofía.
Pues sí, yo le he dicho a mis padres que encienden la lumbre y vamos a hacer esta mañana un arroz caldosico, vamos a llevarlo bien. Esto para el campo es lo mejor que nos puede pasar.
Yo me apunto a lo del arroz caldosico. Y el sonido musical, Joaquín Sabina.
La primera biografía que se escribió del cantautor Joaquín Sabina se ha vuelto a reeditar en Estados Unidos para el público que habla hispano. Se escribió hace ya 34 años, pero Sabina mantiene que lo escrito, escrito está y que le gusta.
De la navaja de esta espídica ciudad.
Qué bueno como suena, ¿eh?
Uh-huh. Sabías hacer turismo.
Gracias, Belén.
Adiós.
Al borde del abismo. Pero creo que de un tiempo a esta parte te has deslizado al lado marrón. Tú que eras un maestro en el difícil arte.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
...35,8 grados bajo cero... es la temperatura más baja registrada nunca en la península, y ha ocurrido hoy en la Vega de Liordes, en el Parque Nacional de Picos de Europa, en León. Hasta ahora el récord lo tenía la Llansa, en Baqueira Bret, con 34,1 bajo cero. Se marcaron ayer mismo, por cierto. Miguel Iglesias trabaja en la estación meteorológica de la Vega de Liordes y ha estado hace un ratito aquí, en la tarde.
Eran unas condiciones que ya nos hacían temer, pues, que esta noche, así como la anterior había sido potente, digamos, las condiciones habían sido óptimas en Pirineos, esas condiciones se iban a trasladar poco a poco al oeste, a la zona de la cordillera Cantábrica, y podía ser un buen día.
No es la primera vez que la Vega de Liordes registra un récord de este tipo. Se explica porque es un punto a 1.800 metros de altura, rodeado de montañas, en el que el aire frío se queda atrapado, al parecer. Nos lo ha explicado Laura, la responsable del refugio Ardilla Real de Santa Marina de Valdeón, una de las poblaciones más cercanas a este punto.
Es una zona que por su orografía y su geología pues se pueden producir embolsamientos de aire frío que hacen que los termómetros se desplomen de esa manera. No obstante, lo que es en el valle, en los pueblos, no hemos tenido esas temperaturas tan bajas.
El resto del valle no ha llegado a sus extremos, pero lleva varios días registrando temperaturas en torno a los 10 bajo cero. Allí hoy nieva sobre nevado. Se han llegado a acumular 2 metros de nieve, ojo, y han necesitado la intervención de la unidad militar de emergencias.
Que las calles del pueblo no están abiertas, entonces el acceso tiene que ser a pie, dejando los coches en la carretera principal y bajando al pueblo andando. Han venido efectivos de la UME con maquinaria para ayudar a limpiar tanto los accesos al valle como las calles de los pueblos.
38 militares con 21 vehículos trabajaron durante todo el día en la zona y están alerta para volver a actuar a partir de hoy. Se espera un fenómeno climatológico extremo que podría durar hasta el domingo. Como en Posada de Valdeón, otras localidades de León han sido las más frías de España, pero hay otras que no se han quedado atrás. Reynosa en Cantabria, Cap de Baqueira en Lleida, Benasque en Huesca han registrado mínimas de más de 15 grados bajo cero. Los vecinos de estos valles saben lo que es el frío, y aunque miran el termómetro, eso no les impide salir al monte. Es lo suyo. Desde allí nos ha atendido Laura. Nos damos otro paseíto por las redes sociales. Seguís hablando del asalto al Capitolio en Estados Unidos y del populismo. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Y el videoblog sobre este asunto lo podéis ver en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Y nos dice Carmen que espero que el mundo civilizado tome nota y se olvide de una vez de que los populistas de derechas y de izquierdas, también nos dice Alfredo, todo esto ha servido para demostrar dos cosas: que Trump ha sido un nefasto presidente y que el sistema democrático de este país es uno de los más fuertes del mundo. Nadie está por encima de las instituciones y de la democracia. También opina Ignacio, una cosa es querer votar y otra es tomar por la fuerza el Parlamento y pasarse, pues, la Constitución y las leyes por ahí, como intentan justificarse algunos. Y también nos dice Gemma, Trump se irá de la presidencia sin haber pagado por ninguna de sus locuras, por esta última debería ser juzgado.
Well, Tiempo de análisis esta noche con Antonio Arraez, con Julián Quirós, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Y en un rato, claro, tema del día, nos vamos a Estados Unidos para conocer qué ha pasado, qué está ocurriendo allí, un día después del asalto al Capitolio. Lo analizamos todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes hasta entonces, Mecane.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Nos acercamos a las 8:30, ahora menos en Canarias. Llamadme a la mamá, porfa. Deportes en la linterna en 4 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, a las 8:30 te voy a contar el por qué ayer tonteó el Cholo Simeone con su futuro después de haber caído eliminado frente al Cornellá. Eso, el por qué han llamado a Benzema para que declare a juicio y el por qué en Barcelona están enamorados de un chaval de 18 años que se llama Pedri y que algunos dicen que le recuerda a Iniesta.
No me extraña, bien bueno que es el chaval. Por cierto, ¿tú te crees que Simeone se puede ir?
Yo no me lo creo.
Vale, correcto, yo tampoco. Te escucho, Lama, en un ratito.
Muy bien.
Hasta ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Un asalto violento al Capitolio de Estados Unidos. Horas de asedio. Estamos hablando de un golpe de Estado. Bueno, quizás sea demasiado decir eso. Pero sí de un final grotesco para la era de Donald Trump.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Todos los Trump supporters en la calle con sus banderas.
Conclusiones a todo ello. La debilidad de Estados Unidos es la debilidad de la democracia liberal frente a modelos autoritarios.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Un año que nos ha puesto a prueba. Y desde el principio, Cruz Roja lanzó el Plan Responde para llegar a todos los rincones, ayudando ya a 3 millones de personas en socorros, intervención social, educación y también empleo. Una movilización sin precedentes que continúa, de la sociedad para la sociedad, porque Cruz Roja siempre responde.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, ¿eh? Son varios, ¿eh?, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, hay que decir que esta voz que ustedes escuchan...
van a estar mañana con nosotros, con el equipo. Ha entrenado con
regularidad. Voz de Zinedine Zidane. Y nosotros nos hacemos tres preguntas. ¿Oiremos mañana la voz del primer entrenador del Real Madrid en rueda de prensa? Segunda cuestión, ¿viajará Zizou con el equipo a Pamplona? Y tercera interrogante, ¿dirigirá Zidane al Real Madrid en el partido del sábado a las 9 de la noche a su equipo frente a Osasuna? ¿Por qué nos hacemos estas tres preguntas? Las respuestas las tiene Melchor Ruiz. Melchor, ¿qué pasa en torno a Zidane?
Bueno, el técnico francés está aislado por un contacto directo por un positivo. No ha entrenado esta mañana, ha guardado el protocolo que se está establecido, se ha hecho un test antígeno, ha dado negativo el técnico francés y posteriormente se ha hecho también el test PCR al igual que el resto de toda la plantilla del club. Se están esperando esos resultados, que se esperan que se den a lo largo de la noche. El primero en conocerlo será el doctor del Real Madrid, este los trasladará al club y el club a su vez informará a la Liga de Fútbol Profesional. Esperan que ese test de PCR dé negativo y que la Liga de Fútbol Profesional decida si puede reanudar su trabajo, es decir, si mañana puede entrenar, puede dar rueda de prensa y viajar a Pamplona como está previsto, o por el contrario, seguir aislado durante 10 días, por lo tanto se perdería el partido de Osasuna y previsiblemente también las semifinales de la Supercopa de España de mañana.
Bueno, segunda cuestión que hay que resolver, ¿el partido se va a poder jugar el sábado a las 9 como estaba previsto después de este temporal de nieve y frío que está azotando a la península? Vámonos a Pamplona, Fermín Astrain, ¿cómo ha amanecido, cómo está ahora mismo la ciudad navarra?
Pamplona no ha pasado hoy de los 3 grados de temperatura y la mayor parte del día ha estado bajo cero. La ciudad ha amanecido completamente blanca, pero de hielo, y de hecho Osasuna no ha podido ejercitarse en su campo habitual de hierba natural al encontrarse helado todavía a las 12 del mediodía. De momento, aquí Filomena no ha dejado nieve, aunque Pamplona se encuentra en alerta amarilla. La incertidumbre de si llegará la nieve el sábado a Pamplona todavía es grande.
A ver, Munilla, ejerce un poquito de hombre del tiempo y dime qué previsiones hay, por ejemplo, para el sábado a las 9 de la noche en Pamplona.
Pues que se espera nieve el día del partido, Manolo. Eso se suma además, como decía Fermín, a las bajas temperaturas, incluso por debajo de los 0 grados. Así que veremos cómo puede afectar todo eso al césped del estadio del Sadar. Así nos lo ha contado en Deportes COPE Irene Santa, que trabaja en eltiempo.es.
Las precipitaciones llegarán a Pamplona el sábado y es que además van a ser en forma de nieve en cualquier cota, por lo que allí en la capital navarra también va a nevar y de hecho se pueden acumular casi 10 centímetros de nieve, pudiendo ser incluso 20, lo que complicaría allí mucho la situación, además del frío, porque las temperaturas estarían en torno a los 0 grados. El domingo la situación irá mejor, pero por la mañana todavía puede estar allí bastante complicada.
Bueno, claro, la gran pregunta, Arancha Rodríguez, con este panorama oscuro, panorama negro, ¿qué tiene previsto el Real Madrid? Porque el Madrid en teoría iba a viajar el día del partido. ¿Y qué decisiones ha adoptado?
Pues el Real Madrid junto a la Liga han decidido modificar el viaje a Pamplona, a pesar de que el Real Madrid viaja en avión, y en lugar de viajar el mismo sábado, como es norma habitual, cuando los partidos se juegan a las 9 de la noche, lo va a hacer mañana viernes después del entrenamiento. Eso sí, que está programado para las 4:30 de la tarde, para que dar más tiempo a, sobre todo, a saber el resultado del test de Zidane. Además, se podría modificar el horario del partido por el temporal y en lugar de jugarse el sábado a las 9, se jugaría el domingo a mediodía.
Bueno, pues el Madrid pendiente de todo lo que pueda ocurrir con Filomena. Ya saben ustedes el nombre con el que se ha bautizado a esta tempestad que nos está tomando en España. Y en el Atlético de Madrid están pendientes de lo que ayer dijo Simeone justo cuando terminaba el partido que había eliminado frente al Cornellá.
Habrá que buscar soluciones si es que estamos el año que viene y obviamente nos tocará.
De repente Simeone abría un interrogante acerca de si estamos el año que viene como entrenador del Atlético. Javi Gómez, ¿esto fue un desliz o lo mantuvo posteriormente en su rueda de prensa?
Lo que pasó en la rueda de prensa, Manolo, es que el Cholo siguió sin aclarar su futuro. Mantuvo el tópico del fútbol es fútbol, le puede pasar cualquier cosa, y a pregunta de nuestro compañero de Radio Marca siguió RQR con la cuestión de su futuro.
La sensación, me ha parecido entenderte en la entrevista postpartido, que decías que el año que viene la Copa lo intentaréis hacer mejor si sigues. ¿Tienes alguna duda de seguir el año que viene, Diego?
No, bueno, el fútbol es muy cambiante y nada, uno tiene que estar siempre abierto a todas las posibilidades que tenemos. Estoy muy feliz acá, pero bueno, tengo que tener siempre la situación abierta a lo que el club decida.
Bueno, hay que recordar las condiciones del Cholo Simeone y su ligazón con el Atlético de Madrid, porque hoy en el club estaban sorprendidos con esta palabra. A ver, recuérdamelo, Andrea.
2022 es el año de finalización del contrato entre el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid, un club al que llegó hace casi 9 años y que le mantiene como el entrenador mejor pagado del mundo. En el club tienen absoluta confianza en él y a un año de que termine el vínculo entre institución y míster ya hay conversaciones para prolongar la apuesta por el argentino que refleja en sus palabras el presidente Enrique Cerezo.
Del Cholo solamente puedo decir maravilla. Aparte que es amigo mío personal, aparte que es una persona a la que quiero a él y a su familia, me parece que es uno de los entrenadores más carismáticos que hay en Europa y de los mejores del mundo. Y nosotros estamos orgullosísimos de que Simeone sea nuestro entrenador, continúe siendo nuestro entrenador y, como yo siempre digo, ojalá lo sea por muchos años.
Bueno, entonces la gran pregunta, Juan Gato, ese desliz, esa respuesta posiblemente aposta del Cholo Simeone, ¿que es una cortina de humo, tal vez, para tapar la eliminación del Atlético en Copa?
Hombre, Manolo, puede sonar, sí, a cortina de humo, a desviar la atención de una eliminación de Copa del Rey que ha sido bochornosa e imperdonable. Lo que pasa es que esas palabras sobre su futuro, en un tipo como Simeone, que sus mensajes son muy claros y van siempre muy bien dirigidos, no cuadran cuando sabemos que hay en una negociación en ciernes con el club para ampliar su contrato más allá de 2022. Que lo diga por lo efímero del puesto de entrenador, después de un batacazo así y su puesto puede estar en peligro, tampoco al lugar porque él está mucho más que protegido del Atlético de Madrid. Quizá me puede sonar más a una tercera vía, que a lo mejor haya algún problema en esa negociación y que a lo mejor el Cholo esté exigiendo algún fichaje más para lo que queda de temporada y no se lo está dando el club.
Bueno, el Atlético cayó ayer eliminado en la Copa. Vamos ahora con la ronda informativa porque hay varios partidos en juego. A las 7 ha empezado, por cierto, con Gameiro, que será baja 3 semanas en el equipo Che, el conjunto valencianista jugando en Yeclano. ¿Cómo va el encuentro, Zamora?
Bueno, pues el Valencia a falta de 10 minutos gana 1-4, tiene muy encarrilado el pase a la siguiente ronda. En 8 minutos ya ganaba 0-2 en Yecla. Kangin, Racic, Sobrino y Correia han sido los goleadores, Manolo, pero ojo, en el campo hay casi 1.000 personas y en algunas zonas no parece que se esté respetando la distancia mínima de seguridad y hay gente de pie cuando debería estar sentada.
Pontevedra, Cádiz también comenzaba a las 7, ¿cómo va eso, Rubén López?
Pues se le están quitando, enquistando el partido al Cádiz. Manolo, minuto 78 de partido, 0-0 en Pasarón. El Cádiz ha tenido las mejores ocasiones, pero con el paso de los minutos el Pontevedra se está metiendo en el partido y no hay nada decidido. La peor noticia para los amarillos, la lesión de un jugador clave como José Mari. Ya casi en el 79, 0-0 en Pontevedra.
Sufre el Sporting, que juega contra el Amorebieta, Álvaro Rubio.
En Urriche quedan 8 minutos, Manolo, para llegar al final del partido. Se ha adelantado el Sporting. En el minuto 30 de la segunda parte, Cristian Salvador es el anotador.
Y Víctor Navarro, ¿cómo le va al Girona y al Lugo, dos equipos de segunda, en ese enfrentamiento?
Minuto 34 de la segunda parte en Montilivi y el marcador no se ha movido en todo el partido. 4 grados de temperatura y Girona y Lugo buscan todavía el primer gol del encuentro.
La Peña Deportiva recibe al Sabadell. Juan Arias, ¿puede haber sorpresa que un segunda B elimine a un segunda división?
De momento se lo está mereciendo, pocas ocasiones, pero las pocas para el conjunto de Ibiza. Peña Deportiva Santa Eulalia 0, Sabadell 0, 38 ya de la segunda parte.
Y con mucho frío, repito, con mucho frío y con nieve, a las 9 juega el Alcoyano frente al Huesca y las Rozas contra el Eibar. Ahora toca Liga.
Nuevas metas, nuevos sueños. Lo mejor de empezar un nuevo año es empezar de nuevo. Por eso, tienes hasta el 50% en una selección de textil deportivo de Nike, Adidas, Boomerang, Under Armour, Puma, John Smith, Arena, Speedo y Champion. Nuevo año, nuevas rebajas. Hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
Bueno, hablamos de la Liga, porque ayer, señoras y señores, volvió Leo Messi.
De nuevo para Pedri, ahí está Pedri, tacón para Leo, gol, 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 gol.
Tacón de Pedri para
Leo Messi y Pedri con una actuación magistral por parte de los dos futbolistas. Oliveros, tengo la sensación que han hecho, primero, que el barcelonismo se ilusione y segundo, que Koeman diga que van a por el campeonato.
Así es, Ronald Koeman ha cambiado algo su discurso y tras ganar con muy buenas sensaciones en San Mamés, ve que el Barça es tercero a 5 puntos del Real Madrid y a 7 del Atlético de Madrid y ya ve la botella medio llena. En la encuesta de Sportscope, sin embargo, un 37% piensa que pueden ir a por la Liga, 63% que no. Escuchemos a Ronald Koeman.
Vamos a luchar hasta el último partido. Sabemos que hay una distancia todavía bastante grande, pero yo creo que estamos en buen camino, estamos mejorando muchas cosas y hay que seguir como estamos y estamos intentando hacerlo.
Bueno, hay que decir que el Barça por primera vez en la jornada de campeonato entra en Champions, está ahora mismo en tercera posición, pero claro, para aspirar a un título de Liga, para pelearlo, ¿qué calendario tiene el equipo blaugrana, Gil?
Si enfocamos en un mes y medio, el Barça tiene un calendario marcado por tres tramos muy diferentes. El primero, antes y después de la Supercopa. Dos salidas. La primera este sábado al campo del Granada y el día 24, Martínez Valero ante el Elche. Después, segunda etapa, acaba enero recibiendo al Atlético en el Camp Nou y empieza febrero visitando al Betis en el Villamarín. Tercer tramo, el más fácil de rivales y más comprimido en el tiempo. En 10 días, 3 partidos en casa, recibiendo a Alavés, Cádiz y de nuevo al Elche en el partido recolocado de la jornada 1.
Bueno, el calendario no parece muy duro. Koeman cree en la posibilidad de pelear la Liga. ¿Y el vestuario, Bajori, también se lo cree?
También. El vestuario mantiene el discurso de que queda mucha Liga por delante, de que todavía pueden pasar muchas cosas, los rivales pueden fallar y aunque reconocen que se han escapado demasiados puntos, las sensaciones en el equipo ahora mismo son buenas. Habla Jordi Alba.
Quizá el Atlético de Madrid está más firme, pero bueno, los demás equipos pues nos cuesta, como a todos, y también pues el Atlético de Madrid pues se dejará seguro puntos y ahí es cuando tenemos que aprovecharlo, pero bueno, creo que las sensaciones a día de hoy son buenas.
Vamos a ver, Koeman y Alba dice que el Barça se ha enganchado a la Liga, pero yo te pregunto a ti, Brotón, ¿tú crees que esto realmente se lo creen o es que toca decirlo?
Sospecho que lo que hace Koeman es mantener la ilusión. No olvidemos que el Barcelona está a 5 puntos del Real Madrid y que es evidente que todos van a perder partidos. También es bien cierto que el Barcelona ha perdido ya 4, el Madrid 3 y el Atlético solo 1. Pero bueno, yo creo que la lucha no se va a decidir ahora. El Barcelona todavía no ha tirado la Liga y le queda camino por recorrer. Koeman está manteniendo la ilusión y sobre todo, no dejando que los jugadores bajen los brazos. Esa es mi opinión.
Bueno, opinión y sobre todo información, que es lo que queremos saber. Porque la Junta Gestora del Barça pidió a la Generalitat que se pronunciase acerca de si había o no, se podrían o no, celebrar las elecciones el 24 de enero. ¿Qué respuesta ha habido, Liberos?
De momento sí, el Barça ha emitido un comunicado en el que tras la consulta de la Junta Electoral con las autoridades de la Generalitat se mantiene la recogida de firmas hasta el próximo día 11 hasta el lunes, autorizando la movilidad fuera de los municipios a las personas acreditadas. Y el club recuerda que tanto la fecha de las elecciones, el 24 de enero, como los protocolos del proceso electoral han sido consensuados con el gobierno de la Generalitat.
Pero la gran cuestión, ¿cómo lo ven los precandidatos? Ni siquiera candidatos. Víctor Navarro, ¿se han mojado? ¿Qué han dicho acerca de esta decisión de la Generalitat?
Pues hay claramente dos bandos, los que piensan que las elecciones deben aplazarse, como es el caso de Benedito Russo y Vilajoana, quien incluso se lo ha pedido a la Junta Electoral por escrito, y luego están los que quieren votar el día 24. Freixa ve bien la decisión que tome el club, Farré piensa en respetar el calendario y Laporta daba su opinión esta mañana.
El club no pot estar més temps sense president i junta directiva.
El club no puede estar más tiempo sin presidente ni junta directiva. Ya se tomó una decisión, establecer las elecciones el 24 de enero y han de ser el 24 de enero. No hay razones objetivas de ningún tipo para dilatar el proceso de recogidas de firmas o aplazar o suspender las elecciones. Eso sería alterar las elecciones y alterar el proceso electoral. Y podría provocar impugnaciones del resultado de las elecciones.
Bueno, nosotros estamos alterados porque hay noticia en torno a tres futbolistas: Pedri, Saúl y Benzema.
Esto es muy fácil, que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Simplemente hay que escuchar a Oliveros narrar o leer El Mundo Deportivo y El Sport para ver que Pedri tiene ahora mismo al barcelonismo Bajori absolutamente enamorado.
Pues sí, porque Pedri desplegó su magia, esta vez en San Mamés, marcó el gol del empate de cabeza, el primero de cabeza que mete, por cierto, y sirvió una asistencia de fantasía a Leo Messi para que el argentino pusiera el 1-2 en el marcador. La sociedad Messi-Pedri ilusiona a los culés y hace que Messi vuelva a sonreír. Pedri satisfecho a Movistar Plus tras el partido.
Es una jugada súper rápida que pasa Leo por detrás y te habla. Si no te habla, yo creo que ni lo veo, y cuando lo hablo pues sé que está solo detrás y por suerte había salido el portero y la consigo colar por un lado.
Bueno, rápidamente salen las voces que le piden a Luis Enrique que convoque a Pedri. Fíjense lo que es esto de los internacionales. Saúl era un fijo en la selección española. Saúl ya no va con la roja, pero es que además ha perdido el puesto de titular en el Atlético de Madrid. Pero es que hay más. Javi Gómez, el chaval está deprimido porque no le sale nada.
Sí, está tocado, Manolo, porque los dos últimos meses están siendo un calvario para Saúl. Ha perdido, como decía, su sitio entre los 11 titulares, ha quedado relegado a las segundas partes, a los partidos intrascendentes, y ayer de nuevo no dio la talla. Después del cornellazo se le preguntaba por su papel y así de preocupado respondía Saúl.
El equipo está, como tú dices, la liga está en un buen momento, yo no estoy en un buen momento, el equipo necesitaba otra cosa que no era Saúl Níguez, es entendible, tengo que seguir trabajando, hacer las cosas bien para cuando me toque la oportunidad poder demostrar al míster que estoy para ayudar. Pero siempre pensando en el bien en el equipo, a pesar de que individualmente no esté bien ni mentalmente ni a la hora de competir.
No está bien mentalmente, no sabemos cómo va a estar Karim Benzema después de que se le haya vuelto a presentar el fantasma del caso Balbuena. Porque Melchor Ruiz, ¿es verdad que tendrá que ir a juicio el delantero del Madrid?
Sí, así lo ha anunciado la Fiscalía del Tribunal de Versalles en Francia, que tiene que ser juzgado por complicidad del caso Balbuena. Recuerda, este caso data del 2015, es decir, hace 6 años, cuando un par de individuos intentaron chantajear al futbolista de la selección gala Balbuena con un vídeo de carácter sexual con su mujer. Al fracasar, intentaron buscar a un tercer individuo que resultó ser amigo de la infancia de Karim Benzema, de aquí la relación de Karim en este caso. Su abogado, en declaraciones a EFE, ha dicho que Sylvain Cognier ha dicho que la decisión de llevarle a juicio a Karim es un ensañamiento absurdo e injusto y que Benzema no tiene nada que reprocharse en este asunto.
Hombre, la historia preocupa, pero sobre todo, Ciro López, ¿tú crees que este nuevo episodio del caso Balbuena puede perjudicar deportivamente a Karim?
Sí, le puede perjudicar un poco en el rendimiento a Karim Benzema. Es un tema engorroso que parecía olvidado y, lógicamente, el que se vuelva a hablar de esa situación que vivió ya hace unos años, pues lógicamente puede descentrar, aunque sea mínimamente, a Karim Benzema. Por tanto, sí creo que le puede perjudicar, sobre todo en su rendimiento futbolístico.
Bueno, por mi reloj deberían haber acabado todos los partidos de Copa que han empezado a las 7. ¿Ha concluido el Yeclano Valencia-Zamora?
No, pero quedan 30 segundos, gana el Valencia 1-4.
El Pontevedra-Cádiz, ¿cómo marcha, Rubén?
2 minutos para el 90, esto va camino de la prórroga, Manolo, Pontevedra 0, Cádiz 0.
El Amorebieta Sporting sigue con ventaja para el equipo asturiano, Rubio.
Sí, a 20 segundos al final.
0-1 gana, por tanto, el Sporting. ¿Cómo va el Girona-Lugo, Víctor Navarro?
No hay goles en Montilivi, a pesar de que lo intenta sin parar el Girona. Minuto 44 de la segunda parte, Girona 0, Lugo 0.
Juan Arias, ¿se rompen las tablas entre el Peña Deportiva y el Sabadell?
Todavía no, esto tiene pinta de irse también a la prórroga. 44 minutos de la segunda parte, Peña Deportiva 0, Sabadell 0.
Ahora volvemos para conocer los finales, pero ahora tenemos que empezar a conocer ya fichajes del mercado de invierno.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática, menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, es época de fichaje, pero parece que también es época de renovaciones. Ha llegado Marcelino, ¿y a quién han renovado hoy en el Atleti, Rubio? Álvaro Rubio. Bueno, pues han renovado a Vesga hasta el año 2024, el centrocampista zurdo del Atleti. ¿Qué va a hacer el conjunto rojiblanco para sustituir a Diego Costa, Javi Gómez.
Es un tema que aún está en el aire, Manolo. Contamos el gusto por William José, se habló de Mili, se habló de RDT, pero el Atleti solo puede hacer una operación a coste cero o casi cero y el mejor colocado es Mollejo. El canterano rojiblanco está cedido en el Getafe, no tiene minutos y la posible llegada de Kubo acercaría al delantero de nuevo al Atlético.
Bueno, pues queremos saber cómo va eso de Kubo. Gema Santos, ¿llega o no llega el futbolista del Madrid cedido al Villarreal?
Eso quieren en el Getafe, pero de momento siguen esperando, Manolo, porque como hoy ha desvelado el presidente Ángel Torres, la verdad es que siendo una operación a tres bandas les va a tocar esperar. Eso sí, nos ha dejado claro que junto con Aleñá será la única incorporación, pero de momento a espera.
No, vamos a ver, es decir, se lo hemos pedido al Madrid, si lo arreglan pues vendrá y si no pues tiraremos con lo que tenemos. El problema, yo creo que ninguno, es un problema de tiempo.
Bueno, en el mercado de invierno no se va a fichar a Mbappé. Mbappé va a ser el hombre del mercado de verano. Pero ha llegado un nuevo entrenador, Pochettino, y curiosamente Avilés, debuta Pochettino, el equipo no gana, y Pochettino le manda un mensaje a Kylian Mbappé.
Sí, le ha mandado un mensajito, le ha dado un toque de atención después de ese empate a uno contra el Saint Etienne. Recordemos que Mbappé tenía una mala relación con Tuchel, por lo menos no era del todo fluida y no ha empezado con buen pie con Pochettino. Es un delantero importante, es clave en el esquema y más todavía cuando no está Neymar como ayer, que estaba lesionado. Por eso, en sala de prensa, después del empate, le preguntaron a Pochettino por Mbappé y ojo lo que dijo el técnico argentino.
Todos los jugadores tienen que mejorar, el equipo tiene que mejorar, es solo el principio. Llegamos hace tres días. Estoy contento con su juego, por supuesto, pero tiene que mejorar y estoy seguro de que él quiere marcar y, por supuesto, jugar mejor. Seguro que está disgustado.
Bueno, pues estamos hablando de Copa, que se están jugando los partidos. Todavía no ha concluido ninguno, pero mañana y Liga. Juega el Celta y el Villarreal. Lo primero, Santi Peón. ¿Cómo va a estar el tiempo en Vigo?
Bueno, pues Manolo, te puedo contar que el frío va a ser protagonista a la hora del partido a las 9, pero no va a haber precipitación de ningún tipo, ni lluvia, ni evidentemente nieve. La temperatura va a rondar los 4 grados. La temperatura, la sensación térmica va a ser todavía inferior y sobre todo, Manolo, especial atención a las heladas cuando cae la noche.
¿Novedades del equipo de Unai Emery, Juan Igual?
Son baja por lesión de larga duración Alberto Moreno y Vicente Iborra. Además, Emery tampoco puede contar por lesión con Mario y Paco Alcácer. Es duda Coquelin y podría debutar como titular en Liga el francés Etienne Capoue.
Porque deportivamente, Santi, decir que no está Aspas y no está Nolito es decirlo todo.
Sí, lo de Nolito de momento hay que ponerlo en duda, Manolo, porque se ha recuperado casi de forma milagrosa. Mañana podría tener el alta médica y estar, por lo tanto, en la lista definitiva. Como dices, se cae Yago Aspas, está lesionado, se cae por sanción Renato Tapia, entra por primera vez en Liga una lista de convocados, el fichaje de invierno hecho por el Celta, Aarón Martín.
Bueno, vamos a ver si han terminado los partidos. El Yeclano Valencia concluyó, Zamora.
Acabó, sí, con victoria del Valencia 1-4, que estará en el bombo de mañana.
El Pontevedra Cádiz terminó, Rubén.
Terminó y nos vamos a la prórroga, Manolo. 0-0 en Pasarón. Horrible la segunda parte, pues más fútbol. Prórroga ya, Pontevedra 0, Cádiz 0.
Álvaro Rubio, ¿el Sporting se clasifica?
Sí, gol en el minuto 30 de la segunda parte, 0-1 le gana a la Morevieta.
Girona Lugo, Víctor Navarro ha concluido.
Vamos a la prórroga sin goles en los primeros 90 minutos entre el Girona y el Lugo.
¿Y el Peña Deportivo Sabadell también va a la prórroga, Juan?
Sí, a punto de confirmarse, quedan solo segundos. Sabadell 0, Peña Deportiva 0, Sabadell 0.
Todavía no ha acabado, por tanto, la jornada de Copa. Sí que ha acabado la jornada de la Liga Iberdrola. ¿Con qué conclusiones, Andrea Peláez?
Con que el Barça sigue líder, Manolo, tras su histórica victoria en el Camp Nou 5-0 ante el Español. El Real Madrid es segundo después de vencer en su derbi ante el Madrid CFF. El Atleti, que tropezó de nuevo, ha caído de la tercera plaza hasta la quinta. Y el Granadilla, recuperado puestos Champions, es tercero después de ganar 4-1 al Depor.
Vámonos a Arabia Saudí, que menudo cabreo tiene Carlos Sainz.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Nuevos looks, nuevos sueños. Lo mejor de empezar un nuevo año es empezar de nuevo.
Por eso, tienes el punto las camisas y pantalones de Dustin por solo 22,99€. O por 40 si te llevas dos. Nuevo año, nuevas rebajas. Hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Vaya jornadita en el Rally Dakar y vaya cabreo Carlos Miquel, y con toda la razón del mundo que tiene nuestro campeonísimo Carlos Sainz.
A ver, lo que está pasando, Manolo, es que el Rally Dakar el año pasado fue demasiado rápido y lo que están haciendo es ralentizarlo de manera artificial, y pusieron sobre todo un comienzo de esta última etapa en la que se perdieron 17 motos, un montón de coches, entre ellos el propio Joan Barreda, 19 minutos, y Carlos Sainz perdió 28 minutos en esa primera parte de la especial. Lo que pasa es que está tan lento y tan alejado del concepto de rallies que así estaba de enfadado el piloto madrileño.
Estoy, la verdad es que, un poco desmoralizado, un poco disgustado, porque el rally parece más una gincana que un rally ride. Llevo 14 Dakares y nunca en mi vida me había perdido 2 días, media hora, todo el mundo perdido, buscando puntos. Esto no es el Dakar.
Bueno, ¿y cómo ha ido la etapa en coches y motos para los españoles, Carlos?
Hombre, el más destacado en motos ha sido Lorenzo Santolino, que es el joven piloto salmantino que está intentando acabar su primer Dakar, que ha terminado cuarto y que está sexto en la general. No le ha ido bien a Joan Barreda, octavo en la general de motos. Y en coches está ahora en la general Carlos Sainz a 48 minutos de su compañero Peter Hansel, que ha sido el que acaba justo delante de Nasser Al-Attiyah, que está segundo a 6 minutos. De momento las opciones son escasas, pero ojo, queda todavía mucho Dakar, entre ellos un etapón mañana.
Y en baloncesto, colorín colorado al caso Ertel, Pilar Casado.
Pues de momento sí, porque tenemos a Ertel, recordemos, una vez concluyó ayer por la tarde el plazo para que los jugadores que han disputado la presente Euroliga cambiaran de equipo. Lo que está claro es que no vestirá de blanco lo que resta de este curso 2021. El jugador sigue de momento teniendo contrato con el Barça hasta el 30 de junio, con opción de una prórroga hasta 2022. Veremos si, llegado el verano del 21, es el momento del Real Madrid y Ertel.
Bueno, está claro que hoy no va a jugar contra el Valencia. Albert Díez, ¿qué noticias tenemos de ese partido?
Bueno, no va a jugar Ertel, no va a jugar Mirotic, no va a jugar Davis, no va a jugar Claver. Puede debutar Westermann en un Barça que arranca esta segunda vuelta de la Euroliga con 11 victorias, 10 para el Valencia, sin Dublevic, pero vuelve Guillem Vives en el conjunto che.
Y Arrillaga, partidazo, Baskonia-CSKA, ¿con qué detalles?
Pues con que el CSKA es líder, lleva 12 partidos seguidos ganados en esta Euroliga, a punto de empezar, llega sin Claiborne y sin Hackett, todos disponibles para Ivanovic.
En cuestión de baloncesto americano en NBA, ¿qué destacamos, Parra?
Pues que tenemos nuevo recuento de COVID en la NBA. De los últimos 498 jugadores testados desde el 30 de diciembre, tan solo 4 han dado positivo.
Por cierto, Kike Iglesias arranca la temporada para John Rahm y para Sergio García dentro de los circuitos del mundo del golf.
Vuelve el golf en 2021 en Hawái, torneo de campeones del PGA Tour. Ram todavía no está en el campo. 2021 será su año, debe serlo, va a ser padre y quiere ganar su primer grande, además de la Ryder Cup. Sergio García, tras superar el COVID y más de 2 meses después, vuelve a jugar un torneo.
Y otro que arranca son los circuitos de tenis, Ángel García con Muguruza.
Con muy buenas noticias, porque Garbiñe Muguruza ha estrenado la temporada ganando, además con autoridad, 6-2-6-4 ante la francesa Mladenovic, ahora va a jugar ante la bielorrusa Sasnovic, y victoria también para Sara Sorribes, nada menos que ante toda una semifinalista de Grand Slam como es la argentina Podoroska.
Otro que va a arrancar va a ser Fernando Alonso, que ya tiene nuevo jefe, Carlos Miquel.
Sí, sí, era el que hasta ahora era el jefe de Suzuki, David Ebrivio, bueno, pues en MotoGP, que le ha ido muy bien, que ha ganado este campeonato con Joan Mir. Bueno, pues la sorpresa es que va a ser el director general de Alpine Fórmula 1, del equipo de Fernando Alonso. Va a sustituir a Cyril Abiteboul, así que será jefe, fue jefe de Rossi en Yamaha, ahora Fernando Alonso.
¿El estado de emergencia es ya una realidad en Tokio, Javi Jurado?
Sí, por el aumento de contagios récord que ha habido en el país nipón. Ya han dicho varios miembros del gobierno japonés que las medidas impuestas no van a afectar en absoluto a los planes que hay de cara a esos Juegos Olímpicos, para los que existen varias propuestas en estudio para garantizar la seguridad sanitaria tanto de deportistas como trabajadores y posibles espectadores.
Valencia y Sporting ya están clasificados en la prórroga 3 partidos. ¿Cómo va el Pontevedra Cádiz, Rubén López?
Sigue con el empate a 0. Estamos ya en la primera parte de esta prórroga en Pasarón. Minuto 4 de la primera parte. Pontevedra 0, Cádiz 0.
Partido Girona-Lugo en la prórroga, Navarro.
2 minutos ya de la primera parte de la prórroga. Girona 0, Lugo 0.
¿Y el Peña Deportivo Sabadell cómo va, Juan Arias?
3 minutos de la prórroga. Peña Deportiva 0, Sabadell 0.